Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
domingo 14 de abril del año 2024. Bienvenidas, bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
Sun got higher. If we roll from town to town and never shut it down, would you go with me? If we were lost in fields of clover, would we walk even closer until the trip was over? And would it be okay if I didn't know the way? If I gave you my hand, would you take it and make me the happiest man in the world? If I told you my heart couldn't beat one more minute without you, girl, would you accompany me to the edge of the sea? Let me know if you're really a dream. I love you so, so would you go with me? Clouds together, could you not look down forever? If you were lighter than a feather, oh, and if I set you free, would you go with me? If I gave you my hand, would you take it and make me the happiest man in the world? If I told you my heart couldn't beat one more minute without you, girl, would you accompany me to the edge of the sea? Help me tie up the ends of a dream. I gotta know, would you go with me? I love you so.
¿Qué tal con esta canción, Con esto iniciamos este diario, esta revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara a través del 104.3 de FM. Esta música country que acaban de escuchar es gracias a la selección musical de Ana Tornel, nuestra productora. Hoy está Sebastián Cecillón en la operación, Bernardo Arriola, que hoy se va a estrenar con una sección nueva en la postproducción, y aquí en los micrófonos mi amigo Isaac de Loza. ¿Cómo estás?
Omar, ¿cómo te va? Muy buenos días para ti. Por supuesto, muy buenos días para todos quienes están despertándose en esta bella mañana de domingo en su diario de confianza. Este fin de semana ha sido de revelaciones. Mira, por ejemplo, ayer tú nos revelabas que acudías a clases de spinning. No, yo no. Y hoy Anita nos revela que es fan del country, lo cual a mí me sorprende bastante.
No, y van a escuchar ustedes la cápsula al ratito de nuestro compañero Bernardo Arrola. Qué cosa, qué cosa. En fin, yo creo, Isaac, que si algo nos pone de buenas, y bueno, en general en la vida, es el contacto que tenemos con personas y con los animales, y de cómo esto puede influir en la salud física y mental. ¿Tú tienes alguna objeción con esto o comulgas con esta idea?
Ah, no, yo comulgo perfectamente con todo eso. No hay mejor que el contacto humano. Y fíjate que yo tenía 3 perritos y ya no los tengo, pero sí, claro que sí, eran una chulada, sí.
Bueno, vamos a hablar de eso a continuación.
Es lo que hay, para bien o para mal. Es lo que hay.
Bueno, pues el contacto con personas y animales mejora nuestra salud física y mental, de acuerdo con un análisis que se hicieron a más de 200 estudios con 13.000 individuos, que señala que, por ejemplo, los abrazos, las caricias y los masajes pueden reducir el dolor, la depresión, la ansiedad, tanto en adultos como en niños. Y la investigación apunta que los beneficios ocurren tanto en sujetos sanos como en los que se encuentran en un entorno clínico.
Esta nota de la agencia Zinc, que firma nuestra colega Verónica Fuentes, dice que el tacto, el sentido que nos mantiene en constante contacto con la realidad, es el primero que se desarrolla en los recién nacidos. Investigaciones anteriores ya estudiaron cómo la forma más directa en que interactuamos con el mundo es positiva para la salud física y mental, aunque no tuvieron en cuenta la influencia de otras variables como los tipos de contacto o quién los aplica.
Hoy la revista Nature Human Behavior publica una revisión sistemática y un metaanálisis de un total de 212 estudios en los que participaron cerca de 13.000 personas para explorar estas ventajas que suponen las caricias.
Los autores, que son liderados por Julian Packheister, neurocientífico de la Universidad Ruhr de Bochum, Alemania, hallaron pruebas sólidas de beneficios para la salud en adultos que practicaban el contacto físico con otros seres humanos u objetos, incluidos, escuchen esto, robots o almohadas para abrazar.
¿Qué tal, Nuestro estudio, dicen ellos, nuestro estudio es importante porque las intervenciones táctiles pueden ser una herramienta muy poderosa para mejorar el bienestar de la población general, lo explicó para la agencia la doctora Packinser. Sin embargo, dice ella, necesitamos saber cuáles son los factores moderadores que influyen en la eficacia, es decir, si te abrazo es más eficaz que si te acaricio. No sé, eso es lo que está midiendo la ciencia.
Los autores encontraron los mismos beneficios para la salud física y solamente ligeramente inferiores para la salud mental cuando los humanos tocaban a otros humanos en lugar de a un objeto. Esto, dicen ellos, es muy importante para las personas que no tienen contacto con otros por soledad o enfermedad. Esto fue así para todos durante la pandemia, por lo que este resultado puede ser de especial importancia para el futuro.
Yo creo que a todos nos pasó, ¿no? En la pandemia, que duramos encerrados algunas semanas, incluso meses. Justo el otro día estaba recordando que nos encerraron 2 semanas y luego siguieron las 2 semanas en el primer encierro, ¿no?
Sí,
fueron 2 semanas y luego las 2 semanas de vacaciones, y en general fue un mes que estuvimos dentro de nuestros hogares y que regresamos y que ya no podíamos ni siquiera acercarnos, ¿no? Empezaron a ocurrírseles a las personas estas, pues los cubrebocas, que no nos abrazáramos, que no nos tocáramos. Fue muy difícil para muchas personas.
Sí, sin duda yo recuerdo bastantes eventos de alta complicación. ¿Te acuerdas cuando comenzaron incluso a mantener los cuerpos de las personas que fallecían por COVID-19 en aislamiento especial? Y entonces los familiares se desesperaban porque querían estar cerca de sus seres queridos, aunque ya sabían que habían fallecido, pues querían ellos estar cerca de sus seres queridos, y eso detonó una serie de altercados, incluso en los hospitales de mayor presencia a escala nacional. La crisis por apartarnos de nuestras personas fue bastante complicada, fue una etapa pues bastante difícil en la historia de la humanidad, reciente por lo menos.
Fíjate que hablando de eso, a mí me tocó ir a un velorio justo en la época en la que sabíamos muy poco, ¿no? Y entonces fui al velorio y en ese entonces la persona que murió, murió de cáncer. Y él todavía logró escoger a las 70 personas que iban a ir a su velorio, ¿no? Porque era la cantidad máxima que se iba a poder entrar a estos lugares. Hay que recordar que no se podían haber concentraciones. Y ya dentro en el velorio fue muy angustiante porque pues no podías abrazar, no podías marcar el duelo con un abrazo, con la congoja, con la caricia, ¿no? Sí, la verdad es que el poder de un abrazo es muchísimo.
Sí, sin duda, me imagino ese escenario porque también en todos los estratos se vivió eso, ¿no? Cómo llegábamos a la chamba cuando todavía podíamos, o íbamos en tandas, ¿no? Iba solamente a la mitad, o cuando de plano nos guardaron a todos y no podías ni ir al cine, no podías ni entrar al estadio, al gimnasio, todo estaba cerrado. Y lo único que te quedaba era, pues, tú y tu persona, ¿no? Eras
sí,
tú.
Claro.
Y era bastante complicado. Entonces, este estudio que comparte la agencia Sync es de especial relevancia porque sí, en efecto, estar cerca de alguien más nos ayuda.
La frecuencia de las caricias también parece tener importancia, ya que las intervenciones más frecuentes tuvieron efectos beneficiosos. De la misma forma, fueron eficaces para mejorar la salud mental tanto de poblaciones clínicas como poblaciones que están sanas.
También la eficacia de las caricias fue relativamente la misma en todas las culturas analizadas, grupos de edad y sexos.
Sin embargo, no hubo diferencias en función del tipo de contacto, es decir, no hay diferencia entre masajes o abrazos. Los masajes, abrazos o caricias parecían ser igual de eficaces. La duración de la caricia tampoco es importante, pero sí la frecuencia de la intervención. Así que recibir un masaje a menudo es mejor que, pero no tiene por qué durar mucho tiempo, es decir, basta con tener un poco el contacto fraterno, que tú lo consientas, por supuesto, para sentirte mejor.
Fíjate, una información que no les va a gustar a las personas que hacen o realizan masajes, o cobran, viven a partir de los masajes, es que quienes acudían a un masajista mejoraban tanto como las que recibían caricias de un amigo o de su pareja. No obstante, en los recién nacidos la situación era distinta, ya que los bebés sí mejoraban más cuando eran sus padres los que los tocaban que cuando lo hacía una enfermera.
Le recomendamos mucho este texto porque nos va a ayudar precisamente a ir descubriéndonos poco a poco después de la pandemia. Son las 6 de la mañana, ya cerca de los 15 minutos. Vamos a una pausa. Regresamos.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. El domingo es el primer o el último día de la semana. Esto es Diario. Te contamos lo que viene para la siguiente semana, la agenda.
Bienvenidos de nueva cuenta a su diario de confianza. Es Dominguito Sabrosón. Estamos con un clima bastante cálido y ustedes están escuchando las dos voces más bonitas del entarimado tapatío, Omar García y Isaac de Loza. Aquí estamos desmañanándonos con ustedes con toda la actitud, porque no importa que sea domingo, no importa que ayer nos desvelamos con un debate bastante insufrible, pero aquí nos tienen con toda la pila puesta. Y a propósito de los debates y de los problemas que seguramente tendría que abordar un candidato a cualquier puesto de elección popular en cualquier estrato de gobierno y a cualquier nivel, ¿qué te parece, Omar, si platicamos un poquito sobre lo que estuvimos transmitiendo acá en Señal Informativa durante toda la semana de los estragos hídricos que atraviesan nuestra metrópoli, nuestro estado y nuestro planeta?
Sí, mira, yo... Más allá de la portada del Informador del viernes pasado, insufrible, híjole, yo veo que por un lado el gobierno del estado había dicho allá como en el mes de febrero, marzo, que el problema del agua ya estaba resuelto en los próximos 50 años.
Sí, a mí mi gober a mí me prometió que en 50 años no iba a batallar por echarle agua a la piscina.
Y ándale que eso ha cambiado en las últimas semanas, al grado de que hoy todos los ayuntamientos, el gobierno del estado e incluso los empresarios hacen un llamado para estar cuidando el agua, porque estamos, bueno, los especiales, las notas que pudimos llevarles a través de los espacios de señal informativa, pues dicen otra cosa, ¿no? Las imágenes que traemos de Chapala, con un lago con el que puedes llegar caminando 100 metros adentro del lago de Chapala, con el malecón de Ajijic también un seco, ¿no? En la parte de ahí del malecón, pues nos hacen pensar de que seguramente el estiaje está pegando duro y de que el agua en realidad no está garantizada para los próximos 50 años.
Exacto, porque es como muy sencillo aventurarse desde un estrato político a decir que antes de que se acabe tu sexenio atendiste una de las principales crisis, que además sí tiene que ver contigo, pero también tiene que ver con un factor que te rebasa, que es el clima. Sin embargo, el que por un lado menciones que te van a garantizar agua para los próximos 50 años, no sé si lo adviertas así, Omar, pero pareciera como pues un incentivo a que gastes más, a que derroches, ¿no? No te preocupes, hermano, tenemos agua para los próximos 50 años, tú vuélvete loco. Y por otro lado, o tres doritos después, decir que, oigan, siempre mejor hay que encender alertas y cuiden el agua que tienen y tengan todo en consideración, porque capaz que nos quedamos sin agua.
Mira, en la zona de los Altos de Jalisco, la crisis de agua es muy fuerte, y además porque allá viene acompañada del proceso industrial. Son ganaderos y son de huevo, ¿no? Avícolas, de uh-huh. productos avícolas.
Simón.
Entonces, lo que nos dice nuestra compañera Gaby Ruiz allá es, oigan, acá pongan atención porque la pelea por el agua ya no es solamente pelea en los escritorios, se están peleando literalmente, físicamente e incluso con armas por ver quién tiene el control de los ríos.
Fíjate que yo una vez cotorreé fue a una entrevista a cuando yo trabajaba en El Informador, fue el extitular del CIAPA, es José Luis Hernández Amaya, y una de las preguntas que le hicimos extragrabadora es el tema de las guerras de agua, las guerras por el agua, ¿no? Luego lo vemos muy aterrizado en la ciencia ficción, en películas como Mad Max o este tipo de reconsideraciones de la realidad como la percibimos, pero él dice, a ver, no se vayan tan lejos, ¿eh? O sea, dense unos 10, 20 años y sí vamos a estar teniendo problemas no solo de abasto, sino de violencia derivado del poco acceso de las personas al agua potable. Al agua potable y en lo que la palabra potable considera o da a entender en consecuencia.
Lo que está ahí, ¿no?
Exacto, lo que significa la potabilización del agua. O sea, tú tienes acceso a agua, pero esa agua no puedes ni tomarla ni nada, entonces no te sirve más que para... No te sirve ni para lavar los trastes, ¿no? Los platos. Entonces, hay una crisis impresionante que en lo que advertía por ahí del 2011-12 este señor, José Luis Hernández Amaya, hoy ya es una realidad que sí estamos palpando poco a poco, y la prueba está en la calidad del agua que llega a la metrópoli.
Y tan es así que tenemos agua chocolatosa, ¿no?
Exacto.
A ver, una de las explicaciones que se da es que nos llega el agua chocolatosa precisamente porque cada vez es de pozos, es agua de pozo, pero de cada vez zonas más abajo, entonces pues viene mucho más contaminada con la tierra y todos los componentes que hay en el subsuelo, y por eso viene el agua un poco más contaminada, además de que no la están potabilizando de manera adecuada en el CIAPA. En fin, yo creo que deberíamos de estar poniendo atención en este punto de la crisis hídrica, y además otro punto, y es que en las últimas horas se han desatado los incendios forestales.
Cuando a tu hot dog le falta la mostaza porque nomás te alcanzó para la catsup, pero no, aquí sí hay para todo. Está bien interesante este fenómeno porque en los momentos de mayor estrés hídrico en nuestra realidad percibida, también se asoma otro, fíjate, no tienes agua, ¿no? Y por otro lado te respiras las cenizas del bosque la primavera. Que eso es, pues, horrible. Entonces tienes tu combo cuates perfecto. Por un lado no puedes tomar agua o agua de calidad, y por otro lado el aire que respiras está de la fregada. Gran combo.
No, a ver, el jueves y el viernes, desde el miércoles por la tarde, hemos tenido incendios forestales activos con nubes que han llegado a la zona metropolitana de Guadalajara. El primero de ellos, un incendio que afectó 300 hectáreas allá en Tala y que las corrientes de aire nos trajeron para acá la contaminación. Pero así está todo el fin de semana. El gobierno del estado, a través de la cuenta del gobernador Enrique Alfaro, pues ha tenido que hacer de vocero, ¿no?, de las instancias de los bomberos forestales, porque la verdad sí es un tema que preocupa muchísimo. Cada año se queman y luego cuando investigan, lo que nos dicen es que el 90% de los incendios forestales son provocados.
Fíjate que yo no recuerdo, por lo menos no en mi infancia, ni en mi adolescencia, ni en mi adultez temprana, haberme respirado al bosque la primavera, ¿eh? Yo recuerdo que, o sea, sí se registraban incendios y tal, pero yo no recuerdo haber visto nubes que precisamente nublaran a la zona metropolitana.
En el 2004-2005, Isaac, a lo mejor porque yo también ya estoy un poco viejo, pero fue la primera megacontingencia. ¿Te acuerdas que declararon que la zona de las Juntas y de las Pintas era una zona de fragilidad ambiental?
Fue un superincendio que se devoró 8.000 hectáreas, ¿te acuerdas?
Exacto. Y después de ahí, cada año es la misma.
Sí, y el tema es que lo estamos comenzando a normalizar. Eso es lo malo, que estamos comenzando a normalizar. Bueno, comenzando es un decir, porque como bien dices, Omar, son 20 años desde el 2005, bueno, 19 desde el 2005 a la fecha. ¿Y qué año año? Sí. Uh-huh. ¿Y qué año con año, en los últimos recientes, se haya percibido pues este fenómeno con mayor incidencia, y qué año con año tengamos los días de mayo, de abril, de marzo incluso?
No, fue 2004, 2005, sí, son 20 años.
Fíjate, entonces, qué año con año tengamos ya normalizado este fenómeno, pues primero habla de la clase de gobernantes que aparte utilizan este tipo de situaciones para incidir políticamente a su favor, y por otro lado, de los ciudadanos que no podemos normalizar, que estamos respirando contaminantes que nos van a matar más pronto, y eso no podemos establecerlo como una norma.
Bueno, les vamos a dejar hasta aquí. Vamos a continuar con Beyoncé y esta canción que se llama Julen. Y después viene Ecos Musicales, con lo que se estrena aquí Bernardo Arreola, que ya había sido ya productor y editor allá en la radio de Ocotlán. Ahora se estrena por acá. Vamos a escuchar esta nueva cápsula, Ecos Musicales, y después de eso vamos a tener una entrevista con Guillermo Vega, psicólogo, para el tema de gestión de las emociones en las relaciones de pareja. Isaac de Loza, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos quienes estuvieron con nosotros. Yo me despido. Nos vemos, bueno, nos escuchamos en estos micrófonos, si me lo permites, Omar. Hasta el próximo viernes.
Nos vemos el viernes. Muchas gracias.
More than beauty and seductive stares to come between a family and a happy man. Jolene, I'm a woman too. The games you play are nothing new, so you don't want no heat with me, Jolene. We've been deep in love for 20 years. I raised that man, I raised his kids. I know my man better than he knows himself. Attracted to my man, but you don't want this smoke, so shoot your shot with someone else. Jolene, 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 I'm warning you, woman, find you your own man. Jolene, I know I'm a queen. Jolene, I'm still a Creole Benji bitch from Louisiana. As you do, you a bird, go on and sing your tune, Jolene. I had to have this talk with you, cause I hate to have to act a fool. Your peace depends on how you move, Jolene. Me and
wish it came to God, I would plant it seeds. I know my man's gonna stand by me, breathing in my gentle breeze.
Across those valleys, highs and lows, and everything between, the keys rolling like tumbling weeds. Good and bad peace
came to God and planted seed, Jolene, Jolene.
Acabamos de escuchar Jolene, un cover de la canción de Dolly Parton que actualmente forma parte de Cowboy Carter, el nuevo álbum country de Beyoncé lanzado el 29 de marzo del 2024. Imagina que te encuentras en compañía de tu pareja. Están en el banco esperando a que la cajera los atienda cuando notas cómo la misma comienza a coquetearle. Una situación similar fue la que propició la creación de la canción que lleva por nombre Jolene. Publicada en el álbum homónimo de Dolly Parton de 1974, Jolene sigue siendo uno de sus mayores éxitos hasta la fecha, alcanzando la posición número 1 de la lista Billboard US Country Song. La canción cuenta la historia de una mujer que teme que su marido se enamore de una mujer llamada Jolene. Es impresionante cómo esta canción se ha mantenido vigente desde hace 50 años. Son más de 80 los covers que se han hecho de Jolene durante este tiempo, destacando voces como las de Miley Cyrus, The White Stripes, Ellie Goulding o Paula Cole, así como con covers de Chiquis, Becky G y las chicas del Can en el ámbito latino. En 2021, Rolling Stone clasificó a Jolene en la posición 63 de su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Y como dato curioso, esta versión lanzada por Beyoncé tiene un cambio en la letra. Aunque también habla sobre el miedo de una mujer a la infidelidad de su pareja, le da un giro. Aquí la protagonista no tiene miedo de luchar por lo que es suyo.
Continuamos en Diario. La información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Diario. Información para tu día.
Their wings and settle down just what they need, living on love. She don't care about what's in style, she just likes the way he smiles. It takes more than marble and tile, living on love. Living on love, buying on time. Just like an old-fashioned storybook rhyme, living on love. It sounds simple, that's what you're thinking, but love can walk through fire without blinking. It doesn't take much when you get enough, living on love. They sing side by side in that front porch swing, living on love. He can't sue anymore, she can barely sweep the floor, hand in hand
through that door, just living on love. Living on love, buying on time. Without somebody, nothing ain't worth a dime. Just like an old-fashioned storybook rhyme, living on love. It sounds simple, that's what you're thinking. But love can walk through fire without blinking. It doesn't take much when you get it done. Living on love. You're living on love, buying on time. Without somebody, nothing ain't worth a dime. It's like an old-fashioned storybook rhyme. Living on love. It sounds simple, that's what you're thinking. But love can walk through fire without blinking. It doesn't take much. You get enough living on love. No, it doesn't take much when you get enough living on love.
Menos bla 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 y más diálogo. La entrevista.
Pues muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Diario, la revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara. Y a quien hemos invitado reiteradamente aquí a Diario es a Memo Vega, porque Memo es psicólogo, es terapeuta, y hemos tratado algunos temas que valdría la pena estar gestionando nuestras emociones. El día de hoy queremos hablar de emociones en pareja. ¿Cómo estás, Memo?
Omar, muchas gracias por la invitación. Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias. Muchas gracias por tomarte el tiempo para atender nuestra llamada.
Encantado. Siempre listo para el Diario.
Oye, platícanos. A ver, cuando empezamos en pareja, todo es miel sobre hojuelas. Y entonces, al momento de poner límites, no nos damos cuenta, o seguramente sí, de cuando ya se arruinó esa cosa y no podemos, ni siquiera nos da miedo quizá, ¿no? Cortar la relación. Pero, por ejemplo, ¿cómo darnos cuenta cuando una relación se convierte en una relación tóxica?
Mira, creo que cuando hablamos de una relación tóxica, a veces utilizamos ese término para explicar un montón de cosas que no necesariamente corresponden a la misma categoría, pero podríamos decir que una relación tóxica, tal vez podríamos categorizarla como una dinámica en la cual nos estamos dañando por permanecer ahí. Cuando yo tengo que modificar cosas sustanciales de cómo me veo, cómo me percibo, con qué cosas me identifico, cuando tengo que, digamos, como sacrificar cosas que favorecen mi salud mental por mantenerme en la relación, ya podríamos a lo mejor estar en una relación nociva. Ese luego creo que es un parámetro que, aunque así podrá estar muy concreto, hay que inspeccionarlo mucho más a detalle en cada caso, porque hay algunas personas que efectivamente podrían estar en una dinámica que les forza o les promueve el modificar algo de su identidad, pero no lo reconocen como aversivo, y personas que al revés, que a lo mejor tendrán que hacer una modificación menor, pero como están muy acostumbrados a hacer cosas como les gusta hacerlas, sienten entonces que se les está exigiendo, se les está manipulando. Entonces esa distinción requiere un análisis minucioso, pero sí, si una persona tiene que sacrificar su salud emocional para mantenerse en pareja, entonces es altamente probable que esté una relación nociva.
A ver, vamos a ver algunos casos específicos. Por ejemplo, una pareja empieza muy bien y de repente alguno de los dos empieza a celar al otro, ¿no? Uh-huh. Como este tema del control. Platícanos de dónde nacen los celos, si se pueden corregir o son normales. ¿Qué son los celos?
Hay una dimensión de los celos que son normales. Cuando hablamos de celos estamos hablando de este sentimiento que viene por la posibilidad de perder, y no solo la posibilidad de perder, sino el malestar que me podría provocar tener que lidiar con eso. Hay una dimensión de celo que se suele dar de manera cotidiana. A todos algunas cosas nos preocuparía perderlas, entonces digamos como que generamos algunos esquemas defensivos alrededor de ellas, pero pueden ser sutiles. Cuando en una pareja se da un proceso de celos que ya se considera de orden clínico, es cuando una persona identifica que su pareja podría estar en riesgo de irse, tomando como señales cualquier actividad cotidiana. Es que no me contestaste, llegaste 15 minutos tarde, te estaba esperando y no supe nada de ti, pensé que a lo mejor ibas a salir del trabajo antes, y se empiezan a elaborar historias que todas derivan en lo mismo. Estoy viendo señales de que voy a perder a mi pareja. La idea de perder se me hace inconcebible. Yo siempre me he dicho que perder es una situación que es profundamente dolorosa, y además considero que no tengo herramientas para lidiar con ese dolor. Entonces, ¿qué hago? Desarrollo un esquema de supervisión que se siente muy estricto, con la posibilidad o con la promesa de, si yo vigilo mi vínculo así, no voy a enfrentarme a la pérdida.
Hay también algunos sesgos, por ejemplo, en el caso de los celos, que tienen que ver con el género, ¿no? Y entonces pensamos que los celos son más de una persona en particular o de un género en particular, y esto no es así.
Usualmente distribuir los rasgos psicológicos a género se vuelve muy complicado. Estamos muy acostumbrados como a caricaturizar la realidad de qué pasa con género estereotípico de hombre y este género estereotípico de mujer, pero así como sabemos que hay una diversidad de géneros, también sabemos que hay una diversidad de respuestas y que no suele estar controlado por eso. Ciertamente es altamente probable que la masculinidad luego favorezca que el celo tenga una capa de complejidad adicional, porque si nosotros los hombres cisgéneros nos vamos, digamos, enfocando en sentirnos poderosos dentro de la relación, asumimos a nuestras parejas como posesión. Y además de tener la preocupación de perder a la pareja, a lo mejor sentimos que si alguna persona nos engaña, es un reflejo directo de nuestro estatus y hacemos más esfuerzos.
Ya, y entonces, si cualquier persona puede celar y puede volverse loco en este sentido, de estar celando a tu pareja, la pregunta que te quiero hacer es, tu pareja, ¿en qué momento puedes detectar que ya tu pareja está cruzando la línea?
Mira, creo que cuando lo que necesita nuestra pareja para sentirse segura dentro de la relación ya excede un acuerdo convencional y tú tienes que modificar tu criterio, tu manera de ver las cosas, modificar muchas áreas de tu comportamiento para no generarle tensión, ya lo que está dándose no es un ejercicio de reciprocidad. Ya no te está pidiendo que la acompañes desde la preocupación, sino que tu pareja te está pidiendo, para quererte necesito que seas diferente, necesito que te ajustes a mi modelo. Ahí es cuando estamos cruzando una línea. Cuando una persona ya no siente su individualidad respetada, ya no siente su individualidad bien recibida, sino que necesitamos ajustarnos a un molde en particular, es probable que el celo ya esté generando un efecto sobre la dinámica. Y la pregunta es, si yo estoy en esta relación porque es el lugar donde siento mayor aceptación y armonía y luego se me pide que cambie de manera radical, ¿dónde quedó la aceptación? ¿Con qué estás armonizando?
Claro, y después del celo viene el chantaje, por ejemplo. ¿Y es el chantaje?
Usualmente, por lo menos en el campo de la psicología, vamos a entender el chantaje como la manipulación del comportamiento a partir de señalar un estado de malestar emocional, ¿no? Entonces yo te digo, es que, entiéndeme, si no me contestas, a mí me da ansiedad, me da un pico de ansiedad. Y en lugar de que tú me pidas que yo regule la ansiedad, necesito que tú estés contestándome todo el tiempo. Porque a lo mejor soy alguien algo inseguro y no quisiera estarme enfrentando a tener que manejar esa inseguridad. Entonces, en lugar de gestionarla yo, tú compórtate de una manera en la cual no se detone. Entonces ahí hay una dimensión de chantaje, porque te digo, me siento muy mal y te digo, ¿quieres seguir causando este malestar cuando fácilmente podrías no hacerlo?
Voy a tener que ir a una pausa, Memo, pero quisiera volver contigo sobre la pregunta de cómo gestionar incluso la pérdida o la renuncia, ¿no? ¿En qué momento ya no es oportuno seguir en una relación? Y si quieres, platicamos de esto después de esta pausa.
Perfecto.
Muy bien. Regresamos aquí a Diario.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día.
Bueno, pues esta mañana estamos hablando de la gestión de las emociones en las relaciones de pareja y hablábamos de los celos, hablábamos del control, incluso el chantaje que puede ejercer tu pareja sobre ti, y a veces nos da muchísimo miedo terminar una relación, Memo.
Hay gente que a veces se posiciona, inclusive a lo mejor, Omar, tú has tenido algún amigo, un amigo que te dice esto: preferiría que me pusiera el cuerno para poder cortar yo con mayor tranquilidad que tener que hacerlo de mi propia iniciativa. ¿Y qué sucede? Como bien decías antes del corte, gestionar la pérdida, gestionar el duelo, como es un, digamos, evento que vamos evitando de manera recurrente a lo largo de nuestras vidas, esa evitación hace que lo construyamos como una situación insostenible. Y cuando finalmente nos vemos en la disyuntiva de tener que posicionarnos ahí, lo que nos damos cuenta es que no hemos desarrollado herramientas para lidiar con eso. Hay gente que la idea de cortar desarrolla una simulación en su cabeza que se vuelve mucho más intensa que lo que termina sucediendo en el evento real. Se imagina que van a vivir una tristeza inmensurable, una sensación de tensión y de abandono que no van a poder acomodar, ni nombrar, ni compartir con nadie más. Y desde eso vamos evitando.
Y por ejemplo, una de las soluciones que muchas parejas dan es vamos a terapia de parejas. La terapia de pareja funciona siempre, no funciona, cuándo vale la pena, o en realidad es más bien retrasar la gestión de la pérdida.
Casi siempre pensamos que la terapia de pareja como que es la muerte anunciada de una relación, ¿no? Pero eso no tiene tanto que ver con lo que sucede dentro de la terapia de pareja, sino con la manera en la que nosotros optamos por ella. La terapia de pareja es una aproximación muy funcional porque nos ayuda a que tal vez alguien nos permita ver la dinámica de la relación con un poquito de distancia profesional y convertirlo a lo mejor en una serie de variables operativas que nos ayudarían a escoger qué estrategias podríamos modificar. El asunto es, como somos altamente resistentes a que la gente observe nuestro comportamiento, inclusive en un espacio que es controlado, solo vamos ahí cuando ya se cruzaron nuestras resistencias y la resistencia se cruza en un momento de desesperación. Entonces, ¿qué pasa? Nos quedamos con la sensación de que la terapia de pareja no funciona porque la buscamos en el último momento. Y es como si dijeras, oye, ¿ir al oncólogo funciona? Pues si la gente solo se esperara al cáncer grado 4 para ir al oncólogo, pensaríamos que ir al oncólogo es como ir a medicina forense, ¿sabes? Pero mucho tiene que ver. Exactamente. La terapia de pareja es muy funcional en diferentes etapas y yo creo que el buen momento para escoger aproximarse a ella es cuando nos damos cuenta que las estrategias que tenemos dentro de la relación no están ayudando a regular la dinámica. Si cosas que hago yo como, a ver, sé que si yo promuevo este tipo de plan nos vamos a sentir más a gusto o que si hacemos estos acuerdos vamos a poder avanzar un poquito más adelante. Cuando las estrategias individuales o las estrategias colectivas empiezan a erosionarse, tal vez ahí la mirada de una tercera persona nos va a ser muy funcional. Y eso nada tiene que ver con cuando ya estamos al borde del divorcio, la separación, la ruptura, etc.
Sin embargo, cuando se propone la terapia de pareja y una de las partes no quiere o no le nace, o incluso hay un golpe a su ego y no quiere ir, ¿no? ¿Ahí qué se propone?
Cuando no hay la colaboración para la terapia de pareja, pues hay gente que insiste mucho. E inclusive luego a lo mejor a través de presiones o chantajes o simplemente desgaste por la insistencia, logra que otro integrante de la pareja acceda. Pero usualmente no suele ser tampoco, digamos, como un buen punto de partida, porque en cualquier ejercicio terapéutico tiene que haber por lo menos un delineamiento de convicción. Si no está eso, entonces no voy a poner en la dinámica cosas que me sean útiles a revisar. Cuando la terapia de pareja no se da, es altamente probable que sea necesario que, si se requiere un acompañamiento, llevar la dinámica de pareja a terapia individual.
¿Y cuánto puede llegar a tardar una terapia de pareja para que se tome una decisión? Es decir, o mejoramos o de plano rompemos.
Ay, el criterio de tiempo es bien variable. Yo creo que a lo mejor con una terapia de pareja podríamos pensar tal vez en unos 3 meses para decir este es un camino adecuado. Sé de metodologías, particularmente de la escuela sistémica, donde a veces requieren entre 7 y 9 sesiones para poder plantear de manera muy detallada cuáles son los mecanismos con los cuales la pareja convive y sobre eso cuáles podrían ser los procesos de regulación. Pero también muchas veces el tiempo se va a modular en función de lo que se crea que está fracturando la pareja. No es lo mismo una terapia de pareja para, digamos, como un equipo que está continuamente tocando frustración y discutiendo porque no se acomodan, contra donde hubo una infidelidad, o a lo mejor una infidelidad en términos que fueron profundamente dolorosos.
Y en ese sentido, Memo, también preguntarte, digo, no quiero que se dé la impresión de que estamos orillando a las personas a cortar o a renunciar, sino más bien, ¿cómo darnos cuenta de que sí está funcionando para que mi gestión de emociones con mi pareja fructifique en que la relación camina?
Y creo que lo que dice ahorita de que no queremos hacer sentir a la gente que la estamos orillando a cortar es un muy buen reflejo de cómo reaccionamos muy a la defensiva cuando alguien menciona esa posibilidad. Porque a final de cuentas, terminar una relación tendría que ser una posibilidad tan viable como muchas de las otras que habría. Para que yo pueda decir que si me mantengo aquí es porque lo elijo, no porque me da miedo cortar. Si me quedo en una relación porque me da miedo cortar, empieza una serie de dinámicas que son profundamente dolorosas. Yo pensaría que además del tiempo, un buen criterio para poder decidir si la terapia de pareja o los acuerdos dentro de la pareja están funcionando es ver si aquellas cosas que se van platicando, que se van analizando, se retoman en la dinámica para que haya una mejor convivencia. Es decir, igual todavía hay tensión, igual todavía hay pleitos, hay malestar, pero las cosas que vimos en sesiones de terapia, de pareja, se están retomando y están ayudando. No van resolviendo el problema completo, pero están contribuyendo. Si eso no pasa, pues que nos dice, tal vez pensar que se puede solucionar la dinámica de la pareja no es una meta asequible.
Y entonces, si no funciona y la otra persona no me quiere o no me puede poner el cuerno para tener yo la energía, las ganas, la valentía de cortar, ¿en qué momento es necesario ya despedirnos?
Creo que cuando nos damos cuenta de que sentimos más alivio cuando la persona no está a cuando está, cuando nos damos cuenta que tenemos que invertir mucho esfuerzo para tener el mínimo de satisfacción en la convivencia básica, cuando ya se desalinearon nuestros intereses, nuestros planes, es momento de cortar, es momento de terminar la relación, porque a final de cuentas, de nuevo, muchas veces creo que nos aproximamos a las relaciones y creo que esto se siente como particularmente claro en la parte de cortejo, pero hay otros momentos donde se ve también. Nos aproximamos a las relaciones desde una perspectiva de si la merezco o no. Le voy a coquetear, le voy a hablar, le voy a invitar y si yo soy una persona con méritos suficientes, voy a recibir un sí. Y entonces cuando corto, no solo es decir ya no hubo armonía con la relación, sino que si no me cuido le puedo poner unas atribuciones que son muy dolorosas. Nadie me va a volver a querer, no soy una persona que pueda estar en una relación, no tengo valor y ve cómo inclusive con esta persona no funcionó. Si nosotros lo vemos desde ahí, cortar siempre va a ser muy difícil porque nos vamos a sentir como fracaso. Pero en realidad, cuando se pierde la armonía que creíamos que estaba en la relación y no se puede, digamos, como subsanar, corregir o reorganizar, ya estamos en un buen momento para cortar.
Y va a doler y va a tardar.
Y va a doler y va a tardar. Y te voy a decir algo que en alguna ocasión que tuve que hacer esto, me dijo mi mamá, que también es psicóloga, aparentemente es un negocio familiar, y que me ayudó muchísimo en ese ratito. Por más que lo acomodes tu cabeza a nivel intelectual, lo que necesitas es ser valiente.
Ok, pues ahí tienen ustedes a Memo Vega. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, Memo. Yo creo que valdría la pena volver a retomar este tema, quizá el de la pérdida ya, la gestión, para hablar ya de renuncias y de otras cosas, pero si nos lo permites, te volvemos a invitar.
Yo encantado, aquí estoy.
Bueno, pues ahí tienen a Memo Vega, el terapeuta. ¿Dónde te podemos encontrar?
Mira, yo trabajo en el Instituto de Neuropsicología y Neurociencia Aplicada. Si ustedes buscan @INAGDL, en redes sociales nos van a encontrar. Agréguenle el GDL porque solo buscan @INA, van a encontrar una cantante rumana. Ella ya tiene suficientes seguidores. Sí, por favor, con nosotros.
Perfecto, muchísimas gracias, Memo. Que estés muy bien.
Igualmente, Omar, muchas gracias.
Nos vemos. Pues ya escucharon ustedes a Guillermo Vega, quien nos hace el favor de acompañarnos cada vez más seguido aquí en Diario para estar hablando precisamente de la gestión de las emociones en diferentes ámbitos. La charla de hoy no tiene desperdicio. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy, Bernardo, a Sebastián, a Ana Tornel, a Isaac de Loza, a toda la gente que hace posible Diario. Nos escuchamos el día de mañana.
I wish it wasn't 4 a.m. standing in the mirror saying to myself. yourself. You know you had to do it, I know. The bravest thing I ever.
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.